I want my kids' childhood to be a lot different from mine. My ACEs, adverse childhood experiences, still affect my mental and physical health, even my relationships. ACEs can involve abuse, neglect, growing up around substance use or other trauma. But I'm learning how to heal and live beyond what happened. For us, so can you. To start your healing journey, go to livebeyondca.org.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Hola mundo, dijo Mileva Marić. Triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Con esto empezamos Raíz de 5.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head. Coat worn blacker than the sun, shook your head like strummers strum. Stood like soldiers in a land, heard the bells of...
Hola, hola, estamos aquí en Radio 5 Todo Noticias. Esto es Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. La semana pasada, como sabéis, no hubo programa en directo porque estábamos con la Dana y seguimos con la Dana. Estamos en modo de recuperación, de entender qué ha pasado y, sobre todo, vamos a darle mucha, mucha fuerza a toda la gente de Valencia, de Tour, Mira, sobre todo Valencia en cantidad, vamos a decir, a nivel cuantitativo, pues es un desastre y hablaremos de esto, daremos un poco de cifras en este contexto, pero sobre todo ahora mucha humanidad y mucha... mucha fuerza a toda esta gente, víctimas y familiares. Vamos a hablar hoy de una persona que necesita visibilidad. Y digo necesita porque buscando sobre ella encuentra muy pocas cosas. Hoy, por tanto, vamos a hablar de Mileva Marić, de sus aportaciones a la física, como gran física, y también a las matemáticas. Sobre todo cuando hablamos de física, la base, sabéis que es matemática, nos apropiamos de esa pequeña parte y yo creo que vamos ya a ir... Porque vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de los viajes en el tiempo. No se puede viajar al pasado, se lo decimos ya, y hablaremos de los viajes en el tiempo. Pero para viajar en el tiempo hay que entender de relatividad, porque las contracciones del espacio-tiempo son gracias a esta teoría que todo le damos la autoría a Albert Einstein, que no recibió el Nobel por eso, pero es celebérrima esa teoría y es de Albert Einstein. Pues veremos, y vamos a entrar ya en una mujer que es de estas que se le llama efecto Matilda, que no han sido reconocidas ni se siguen reconociendo lo suficiente. Vamos a hablar de la vida y obra de Mileva Marić con esta música de fondo que se llama El lamento de Mileva, de Zachary Dietrich, que se la dedica al sufrimiento que tuvo en su vida Mileva Marić. Mileva nació el 19 de diciembre de 1875 en Titel, Serbia. Entonces era parte de Austro-Hungría, Austria y Hungría, la Unión. Fue una figura notable en la física temprana del siglo XX y es conocida principalmente por su compleja relación personal y profesional, que eso se conoce menos, con Albert Einstein. Marić fue una de las primeras mujeres en estudiar física en una universidad europea, enfrentando numerosos desafíos debido a su género en un campo dominado casi al 100% por hombres. Marić se inscribió en la Politécnica de Zúrich, ahora se conoce como ETH Zúrich, en 1896, ahí conoció a Einstein. Era la única mujer en su grupo de estudiantes en un programa que normalmente estaba reservado solo para hombres. Ya abrió un camino. Su relación con Einstein comenzó como una amistad basada en intereses académicos compartidos, que eventualmente se convirtió en un romance. La pareja se casó en 1903, después de enfrentar una considerable oposición por parte de la familia de Einstein. Y, fijaos, tuvieron tres hijos juntos. El papel de Marić en el trabajo de Einstein ha sido objeto de un considerable debate académico. Algunos investigadores creen que ella pudo haber contribuido significativamente a sus primeras obras, incluida la teoría de la relatividad especial de 1905. Se sabe que Marik y Einstein colaboraron y discutieron intensamente sobre varios temas científicos durante sus años de estudio juntos y en los primeros años de su matrimonio. Hay registros de Einstein refiriéndose a su trabajo como nuestro trabajo en cartas a Marik. Y también hay indicaciones de que ella pudo haber ayudado en cálculos matemáticos y preparación de manuscritos. Ella era una mente matemática en el mundo de la teoría de la relatividad especial. A pesar de estos posibles aportes académicos, Marik enfrentó muchas dificultades personales y profesionales. No logró completar su doctorado y, en parte, debido al embarazo no planificado y a la presión de sus responsabilidades familiares, lo que la dejó con una carrera académica, digamos, mermada. La relación de la pareja se deterioró con el tiempo, culminando en un divorcio en 1919, durante el cual Einstein acordó darle el dinero del premio Nobel si alguna vez lo ganaba, lo cual lo hizo 2 años después. Después de su divorcio, Marik luchó financieramente y se dedicó principalmente a cuidar a su hijo Eduard, que tenía problemas de salud. Eduard Einstein vivió los últimos años de su vida en relativa, nunca mejor dicho, oscuridad, y murió el 4 de agosto de 1948. Aunque la contribución exacta de Marik al trabajo de Einstein nunca pudo comprobarse al 100%, no es completamente entendida o reconocida, su historia destaca los desafíos que enfrentaron las mujeres en la ciencia en el siglo XX, principios del siglo XX y hasta mitad, y cómo los logros de las mujeres a menudo fueron oscurecidos por las sombras de sus contrapartes masculinas. Y ahora vamos a viajar en el tiempo, no solamente a 2024, sino en el espacio-tiempo. Siempre la usamos para viajar en el tiempo y hoy vamos a hablar directamente para hablar de los viajes en el tiempo. Me gusta mucho que hablemos de, pues eso, de la imposibilidad que hay de ciertos viajes en el tiempo. Me gustaría hablar de cómo se puede viajar de alguna manera, científicamente hablando. Me gustaría también saber por qué Huey Lewis and the News eligió esta canción, The Power of Love, para hablar de viajes en el tiempo. El poder del amor también nos hace viajar, ¿eh? Y yo, si quiero viajar pues en el tiempo y en el espacio, elegiría a Álvaro Rabadán. ¡Oh, qué bonito!
¡Qué bonito! Compañero de viaje.
Compañero de viaje tan temprano.
Sí, sí. Miguel Hernández. Ya llevamos unos cuantos años viajando juntos, ¿eh?
Sí. Y si recordamos, estamos viajando al pasado. O sea, que es una especie de...
También es verdad.
Es muy espiritual esto, ¿no? Dicen, los antepasados existen mientras que los recuerdes. Muy de coco y todo, sí. Esto. Cultura mexicana.
Cierto.
Que nos encanta. Pero vamos a ponernos científicos. Vamos a pensar si es posible viajar en el tiempo, que es el leitmotiv de este programa. A ver, ¿se puede viajar en el tiempo? Sí. De hecho, ya está demostrado que hay viajes en el tiempo, hay pequeñas contracciones espaciotemporales cuando nos acercamos a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, que el ser humano aún no puede aguantarla por la velocidad y los cambios de presión que hay. De momento no podemos viajar en un acelerador de partículas, nos metemos ahí en una cápsula, no se puede hacer, nos mataría ese experimento, pero los electrones, los muones, los quarks, sí. De hecho, ya está demostrado que hacen pequeñas contracciones de espacio-temporales. Por tanto, hay algunos quarks, sobre todo se ha demostrado en quarks y en muones, y en electrones también, pero no se tiene demostrado. Digamos que es una analogía de los quarks. Pero que sí que tienen estados que han viajado de forma muy minimal, pero han viajado en el tiempo. O sea, hay pequeños viajes en el tiempo ya demostrados, físicamente hablando, pero siempre hacia el futuro. Porque es que hay una ley que aquí en esta casa la seguimos, Álvaro, que es, en esta casa, esto es de los Simpsons, en esta casa seguimos la ley de la termodinámica. Eso es un axioma de... No sé, ¿tú también en casa lo aplicas?
Intento. Más dinámica que termo.
Sí, y sobre todo la segunda ley de la termodinámica, la más famosa, que se está usando muchísimo. Yo quiero hablarla aquí contigo de... Porque vamos a hablar de cultura, de cine, ¿no? De dónde viene todo esto de los viajes en el tiempo y qué referencias hay en la literatura, en toda nuestra...
Sí, y ahora que decías lo del Power of Love, incluso que no lo teníamos preparado, pero incluso te voy a nombrar dos obras culturales en las que el amor es el motor para viajar en el tiempo.
¿Qué dices? ¿Es la entropía? ¿El amor es entropía?
Desde luego, orden no es.
Digo entropía porque la segunda ley de la termodinámica nos dice que la entropía siempre aumenta. Esto se tradujo al principio como que todo tiende al caos, porque la entropía es la mínima expresión del caos. Es como si el átomo a la materia es la mínima expresión. Ahora no, ahora son las partículas que hay en el átomo, pero de forma clásica, en el siglo XX se decía que el átomo era indescomponible. ¿Te acuerdas de esta idea, no?
Sí, falsa. Hasta Demócrito, ¿no?
Sí, exactamente. Demócrito. De hecho, Tales de Mileto y Platón hablaban de que la materia se descomponía en agua. La mínima expresión era el agua, que de eso lo hablamos una vez. Pues aquí en el siglo XX se decía el átomo, ahora no, ahora son las partículas. Yo decía subpartículas hasta que un físico me dijo, ya no digas subpartículas, ya son partículas. Los quarks, muones, los neutrones, neutrinos, todo eso son partículas.
Se han ganado ya
se han ganado
el galón, ¿no?
Partículas elementales. Así que, fin. Pero si hablamos del caos, es decir, de lo que todo el mundo entiende mal entendido como desorden, que simplemente el caos es difícil de predecir. O sea, tiene una estructura que no tiene una simetría evidente, no es simple, vamos a decir, pero esto es muy, muy opinable. ¿Qué quiere decir simple? ¿Qué quiere decir complejo? Es muy humano, ¿no? Esto de... Pues a mí me parece complejo, por tanto es un caos. Mi madre me lo decía siempre. Esto es una leonera. Digo, ¿tú has ido alguna vez a una leonera, mamá? Son muy ordenados, los leones son muy ordenados. La evolución les ha llevado a eso. Bueno, pues el caos tiene orden. Y lo que pasa es que algunos caos no tienen teorizado el orden que hay detrás. O sea, no tienen las ecuaciones adecuadas para predecir ese caos. Pero se puede predecir. Y hay una que me gusta mucho, Álvaro, que yo la estudié en mi... Lo que antes era tesina, ahora es TFM, trabajo de fin de máster. Pues es como introducción a la investigación, ¿no? Y es una ecuación que es parabólica. Parabólica quiere decir que es de segundo grado. No es que la haya dicho Jesucristo, sino que hacía muchas parábolas. Jesucristo hablaba mucho de parábolas. Pues había una que era x cuadrado más x más 1. Una sencilla. Es decir, x cuadrado más x más 1. Esta la hemos visto todos hasta dibujada, que es una especie de U, una parábola, una parabólica, como las antenas, que son parabólicas porque tienen forma de ecuación de segundo grado. Bueno, pues yo la estudié y eso, cuando lo iterabas, es decir, cuando repetías un proceso dentro de la curva, que era como dibujar de eso que hacíamos de unir los puntos, cuando dibujabas dentro de esa curva, resulta que depende de la ecuación, tendías a un atractor cerrado y todo estaba controlado, había orden, o de repente se disparaba, se dispersaba y se volvía, como decíamos, caótico. Y es que caos en matemáticas es lo que condiciones iniciales provocan condiciones finales muy alejadas. Efecto mariposa es la metáfora, ¿no? Un aleteo de la mariposa provoca un huracán en otra parte del mundo. Un ejemplo que algunos critican diciendo que es una exageración, pero es eso, es la idea. Bueno, pues, ¿es posible predecir el futuro? Sí, ya hemos dicho que hay modelos matemáticos, pero ¿hay viajes al futuro? Sí, hemos dicho a través de la física. ¿Y hay viajes al pasado? Que es la gran pregunta. Pues dicen que no, por culpa de la entropía. Porque la entropía siempre aumenta. La segunda ley de la termodinámica, el caos siempre aumenta. O sea, esta cosa difícil de predecir, cada vez se vuelve más difícil de predecir. Que es lo típico que nos pasa en los auriculares cuando lo metes al bolsillo. Que lo sacas y dices, ¿qué ha pasado?
Eso sí que es entropía.
Eso es entropía. ¿Y qué ha pasado? Si yo los he metido y los he sacado. que hay un duende ahí que una los cables. Bueno, pues es que simplemente la entropía aumenta. Quiere decir que es más posible que se desordenen, lo que entendemos nosotros como desordenar, a que de forma natural los saques estén igual. Eso es tan poco probable que no ocurre. Por tanto, lo que dice la entropía es que todo tiende a lo más probable, que es que las cosas se desordenen. El orden, digamos, no es lo más probable. Que vivamos, estemos vivos ahora mismo, es una improbabilidad.
Acabamos de darle un argumento maravilloso a toda esa gente que no ordena su habitación. Sí. Para que puedas decir, oye, mamá, papá, es que el universo tiende hacia el desorden.
Sí, realmente sí. Oye, pues hay que abrazar también a veces esa especie de caos. No pasa nada, es lo que nos hace humanos. Bueno, el caso que todo esto nos dice que la física nos imposibilita los viajes hacia el pasado. Así que todas las películas que viajen al pasado son incorrectas según la ciencia.
Ahora, claro.
¿Qué dice la ciencia ficción de estos viajes en el tiempo? Álvaro, vamos a hablar de esto, ¿no?
Pues sí, mira, lo principal sería hablar de la ficción. Cuando hablamos de viajes hacia atrás, viajes hacia el pasado, estamos encontrando una fuente de paradojas, volvemos a unir programas, es la paradoja definitiva. Cuando alguien pensó en eso, que por supuesto no fue ni en Europa ni en el siglo XIX, volvemos a hacer hincapié en que esto ocurría en la Grecia antigua, en India, en China, siempre sea, bueno, Teseo que viajaba al futuro de Atenas, los viajes temporales llevan ocurriendo desde que el ser humano puede pensar una cosa y su contraria. Y como sabemos que la paradoja es la imaginación jugando a ser creativa, pues el pensar en qué pasaría si volviese hacia atrás ha dado una fuente increíble de literatura y de obras y de paradojas, ¿no? Que al final es como decíamos, la manera de la realidad de mostrarse compleja. Claro, pues la paradoja del abuelo, clásica, ¿no? De si yo viajo atrás en el tiempo y mato a mi abuelo, pues nunca habré nacido.
Claro.
Bueno, pues hablando de Regreso al Futuro, puede ser la trilogía más, o por lo menos las dos primeras, a mí me gustan mucho las tres, pero...
Yo es que soy muy de Regreso al Futuro, además empezó en mi año de nacimiento, claro, es que estoy conectado con esa trilogía.
Sí, yo creo que a nosotros nos marcó como la gran obra cinematográfica que te hacía replantearte las líneas temporales diferentes y todo eso, ¿no? Podemos decir que si en algo fue premonitorio es en que Donald Trump iba a triunfar en la vida.
Sí, es el Biff Tannen de...
Buah,
totalmente.
De este siglo, ¿no? Bueno, la paradoja del abuelo era esto, ¿cómo se puede solucionar? Bueno, pues siempre vamos a pensar que gracias a esos pequeños ejercicios de pensamiento, a ser buscar paradojas, al qué pasaría si el what if que dicen los americanos,
what if.
¿Qué pasaría si viajásemos atrás en el tiempo? Pues grandes teorías han nacido de ideas loquísimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de los multiversos o que los universos se bifurcan nació de esto, ¿no? De, ¿no? Pues cuando viajamos hacia atrás se crea una nueva realidad y el universo se bifurca y la misma persona que viaja hacia atrás empieza una línea temporal nueva. Claro, eso fue revolucionario. Ahí claro. Te cargas la paradoja del abuelo, porque si matas a tu abuelo, pues nace otro universo en el que por un lado está el abuelo vivo, por otro lado está muerto, y nunca se encontrarían esos dos clones temporales, ¿no?
Sí, no matas realidades, sino que creas directamente otro árbol. Hay una ramificación, una bifurcación, eso es.
Claro, entonces se pensó, bueno, ¿y físicamente cómo podría demostrarse esto? Pues se habló de los agujeros de gusano, que funcionaban pues como grandes atajos temporales, ¿no? En el que si el tiempo... Hay un agujero negro que entra y absorbe materia y se expulsa por un agujero blanco, que es la que emite materia, ¿no? Que eso podría funcionar así o no, o podría llevarte a otro universo, no se sabe, pero la teoría es interesante, ¿no? O también la teoría de cuerdas, porque para que eso ocurra tiene que haber una cuarta dimensión espacial. No sabemos si existe una cuarta dimensión espacial. Otras teorías es que hay miles de dimensiones, o cientos de dimensiones. Luego está la teoría de cuerdas. No la voy a explicar yo aquí. Pero claro, esas teorías no nacerían sin la pregunta de ¿se puede viajar hacia atrás en el tiempo?
Sí, sí, viene de una pregunta que es filosófica, cultural, de nuestro mundo de entre birras y cafés, y de repente se convierte en una teoría física. Es física teórica. Es decir, no se puede experimentar porque no se puede hacer ese experimento, y menos en la Tierra, pero sí que es verdad que es plausible dentro de la ciencia. Está ahí como una teoría... Plausible quiere decir que no provoca contradicciones matemáticas. Es decir, las ecuaciones llevan a eso y ya está. Y siguen con esa línea científica. Me gusta un montón. De hecho, da mucho para ciencia ficción. Pero he dicho lo de la entropía y lo de la segunda ley de la termodinámica. que no es que sea un axioma, simplemente es una ley que funciona a nivel terrestre, a nivel espacial, no hay ninguna paradoja. Y sin embargo, se usa en el cine el concepto este de entropía como, pues, si es la unidad del caos, si la invierto, que es imposible a nivel físico experimental,
claro,
pero a lo mejor si es la unidad de hacer para atrás, si habla de esa línea temporal hacia adelante, la segunda ley de la termodinámica, pues si la invierto, iría para atrás. Y se usa en el cine y se usa en la literatura.
Sí, ahí tenemos el ejemplo reciente más clásico, que ya muchos oyentes lo habrán adivinado, es Tenet,
¿no? Es
la película que salvó al cine tras la pandemia, ¿no? El Nolan, sí, erigido en el nuevo dios del cine. Tenet juega con esa idea, ¿no? Aparte, es un ejercicio de estilo, Tenet. Y juega con esa idea. Él siempre lo ha dicho, no es una película de viajes en el tiempo, sino de negación de la entropía, ¿no? De la entropía funcionando en sentido inverso.
Exactamente, exactamente. Pero, ¿dónde se habla de viajes en el tiempo por primera vez?
Pues mira, nos vamos a...
No de Regreso al Futuro, no de Robert Zemeckis, ¿verdad?
No, Robert Zemeckis hizo un muy buen trabajo.
¿H.G. Wells, puede ser?
Pues H.G. Wells, digamos que fue el que se lleva la fama. Porque al final esto siempre es una cuestión cultural y la batalla cultural la gana el ¿no? La paz de la victoria, que dicen, ¿no? Pero tenemos una obra en Noruega en el año 1781. La obra se llama Año 7603.
¿7603?
Así se llama la obra, que está escrita, repetimos, en el 1781. Y ahí es una obra menor, que no es muy importante, pero el argumento es que una hada transporta a una persona hasta el año 7603. Aquí hay un viaje temporal, lo que no hay es tecnología, con lo cual se considera más
magia,
ficción, fantasía, que ciencia ficción.
Lo ha hecho un mago, cuando no sabes cómo explicarlo, lo ha hecho un mago.
Exactamente.
Ya está.
Cuando la magia aún no ha llegado a ser ciencia, la llamamos fantasía, ¿verdad? Muchas veces es cuestión de tiempo. Pero si hablamos de literatura en la que hay ciencia ficción ya per se, esto va a ser muy sorprendente. Yo lo descubrí hace poco y para este programa me gusta traerlo. Es una novela española.
¿Cómo?
Un autor español, se llama Enrique Gaspar y Rimbaud, que en el 1887 escribió una obra que se llama El Anacronópete.
Anacronópete. Bueno, me gusta decirlo.
Que es un, iba a decir un latinajo, bueno, un griegajo, si se puede utilizar esto.
Griegajo.
¿Vale? Digamos que es un helenismo para hablar de un aparato, que es como si fuera una especie de caja de hierro, que anacronópete quiere decir un aparato que sirve, que vuela hacia atrás en el tiempo. Y entonces,
una anacronía, la cronología va hacia adelante y claro. Y rompe ese cronos.
Exactamente, y viaja hacia atrás. Y entonces funciona con electricidad y tiene unas cucharas mecánicas para desplazar la atmósfera. Claro, estamos hablando en 1887, pensemos en Julio Verne más o menos, ¿no?
Claro.
Y bueno, esto está muy bien porque iba a ser una zarzuela, pero no encontró producción necesaria para llevarlo al teatro porque no todos somos Nolan y a todos no nos producen, ¿no? Y en aquella época dijo, bueno, pues si no va a ser zarzuela, que sea novela. Y escribió la novela. Y entonces mola. Hay una cosa muy graciosa que él pensaba, bueno, si viajamos hacia atrás, se rejuvenece. Y entonces se inventa un fluido, se llama el fluido García, te puede sonar a la
fluido García, sí, le puse yo.
Que hace que los pasajeros, llamados aquí anacronóbatas, literalmente los que viajan hacia atrás en el tiempo, no rejuvenezcan cuando viajan hacia atrás.
Buah, qué flipe.
Flipante.
De las primeras referencias que hay de los viajes al pasado o en el tiempo en general,
sí.
Iba a ser una zarzuela española.
Iba a ser una zarzuela. Y fueron unos cuantos años, pues, creo que del H.G. Wells fue en 1893, entonces creo que son 6 años antes de La máquina del tiempo.
Qué bueno.
Claro.
Y Julio Verne nunca habló de viajes en el tiempo, es curiosísimo. Habló de cosas, de muy locas, muy fantasía, pero de
sí.
Nunca construyó una máquina del tiempo.
Lo que pasa es que él ya era un viajero en el tiempo.
Sí.
Su literatura fue bastante predictiva, ¿no? Es
sí,
así
sí.
Que, hablando de métodos de predicción, él sí que tenía una gran capacidad de intuición de lo que podía ocurrir, ¿no? Bueno, luego, mira, hablando de obras sobre viaje en el tiempo, hay una que para mí es de las más complejas y de las mejores, que es un relato corto, de Robert A. Heinlein, que este fue el que creó la novela de Starship Troopers, no la película de Paul Verhoeven, sino la novela, y se llama Todos vosotros zombies, que se escribió en 1958.
Puede ser muy actual.
Sí, es bastante actual, por desgracia, pero yo recomiendo encarecidamente a nuestro público que la lea, se lee muy rápido, y no voy a hacer spoilers, pero es de las que ya en esa época generó, o sea, aprovechó el tema del viaje temporal de una manera muy completa y muy compleja y sorprendente, muy bonita. La escribió en un solo día.
¿Qué me dices?
Eso sí que es un viaje en el tiempo.
Sí, sí, sí.
En un solo día escribió ese relato.
O sea, es un ensayito y se lee y te diviertas ahí un montón en ese viaje.
Sí.
Todos vosotros zombies.
Y luego, pues mira, por hacer algo un poco más pop, te puedo hablar de pelis y series que tratan el tema de viaje en el tiempo. Por supuesto, Regreso al Futuro.
El futuro ya esa, check, ¿no?
Ya. Bandera, eso sí, está claro.
Que tiene muchas incorrecciones, vamos a decir que... De hecho, te he visto ahí, tienes un diagrama de estos que hacen bifurcaciones en el tiempo, ¿no?
Sí, por ahí lo tengo.
Y es el clásico que tenemos todos ahí de... No, es que como cuando bifurcas, pues solamente tienes que ir para atrás en el momento de la bifurcación y seguir la línea temporal que tú quieras seguir. Pero claro, es que decían, pero no, es que si estamos aquí, la paradoja del abuelo.
Claro, si vuelvo, vuelvo a bifurcar.
Vuelvo a bifurcar, estoy creando otra realidad, porque todo cambia, eso es el caos. Lo que decían, siempre dicen, no toques nada, si viajes en el tiempo, no toques nada, porque cualquier cosa que toques va a cambiar la realidad futura.
Tal cual.
Y es un poco, la vida es así. Es
por decir, eso podemos nombrar una peli que seguro que los más hardcore fans de los viajes en el tiempo no nos perdonarían no nombrarla, que es Primer. Que Primer es una película dificilísima, densa, matemáticamente muy interesante.
La tengo como obligatoria, pero no la he visto, ¿eh?
Tengo un paper matemático explicando Primer que lo vamos a subir a las redes, para quien quiera que lo pueda ver en el programa.
No lo puedo creer.
Sí, está muy chulo. Es una peli de 2004 y, como decimos, súper compleja. Tú la ves y, bueno, tú la ves. Yo la vi y dije, vale, muy poco presupuesto, no vamos a hacer tampoco spoilers, pero hay una máquina que te permite viajar en el tiempo. Y la película no tiene concesiones, esta sí que es compleja. Es una película que es que exige materia gris y es muy densa, es como leer a Hegel, ¿sabes? O sea, se necesita café para muy cafeteros.
Sí, sí,
la expresión así, esto sí que viaja en el tiempo, sí, a lo rancio y a lo viejuno. Pero Primer es una peli, probablemente la peli que mejor expresa en cine en los viajes en el tiempo. Y también hay diagramas por ahí que lo explican. Dejaremos el paper, si quieres, en las redes.
Sí, 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 me encanta. El paper de Primer.
Primer.
Muchas veces decimos que la ciencia inspira a la ciencia ficción, pero también muchas veces la ciencia ficción inspira a la ciencia. De hecho, Regreso al Futuro, el aeropatín. Anda que nos ha investigado para crear, que de hecho está el efecto Maglev, que se usa en tranvías ahí en Asia, que funciona así, por material superconductor, y hacen, digamos, como una especie de imanes,
claro,
de la misma polarización. Y al no tener resistencia, es decir,
claro, no hay rozamiento,
y al ser superconductores, digamos, poniendo un poco de electricidad, ya eso se mantiene durante un montón de tiempo y flotan.
Hace poco ha sido una noticia de en China, están desarrollando un tren que puede alcanzar 1000 km/h. Y luego traigo para nuestros amigos más otakus un anime japonés que se llama Steins Gate, que es muy chulo, es de 2011. Y digamos que trata de manera muy consistente las líneas de universo diferentes cuando viaja al pasado, la bifurcación y todo lo que hablamos, ¿no? Mola porque la premisa es que un grupo de colegas ha convertido su microondas en un, digamos, en una especie de, como un smartphone que puede mandar mensajes de texto al pasado. Y ya la última famosa ganadora de Oscar, que habla de los multiversos en 2022, toda la vez en todas partes, ¿no?
Buenísimo.
Que está es un salto entre universos con el alfaverso y todo esto, ¿no? Y bueno, esta peli me sirve para cerrar con una frase final que es de Einstein, ya que hablamos de física y que solo podía ir hacia el futuro, hablemos de Einstein, que él dijo que la razón del tiempo es para que todo nos suceda a la vez. Lo dijo como una broma, y es muy divertido. El tiempo existe para que no suceda todo a la misma vez y no volvamos locos.
Pues me gusta.
Cerramos con esa frase, si te parece bien.
Quiero que nos quedemos con este sonido. Es el sonido de los voluntarios que están ayudando allí en Valencia, la zona cero. Por supuesto, quitando agua. Yo he escuchado que se consiguen con máquinas quitar hasta 2.000 litros por segundo. Y aquí estamos viendo cepillos, cubos, todo muy manual. Y por fin llega la ayuda profesional que acelera todo. Se están eliminando 2.500 toneladas al día de residuos, de fango en su mayor parte. Y ahora tenemos un problema de salud. Se han dicho muchas cifras en este asunto. Y las cifras, aquí los modelos matemáticos están trabajando para ayudar. Pero esto is coming. De momento no hay grandes investigaciones. No se puede hacer la ciencia a tiempo real. Por lo menos lo vimos en el COVID, que siempre tiene un retardo porque hay que contrastar y evidenciar. Pero lo que sí que tenemos evidencia, y no hay tanta especulación de unas cifras que duelen mucho, es que sí que son más de 200 fallecidos, ¿vale? hay 800.000 personas afectadas por esta dana, como decimos, mayormente en Valencia. Y ahora estamos en las tareas de recuperación y apoyo y mucha fuerza, que es lo que queremos dejar desde aquí, desde Raíz de 5, en Radio 5 Todo Noticias. Seguimos por inducción, como digo, mucha fuerza, mucha unión y a seguir hasta el infinito y más allá. Estás aquí, es que estás escuchando el podcast y esto es para ti en exclusiva, la extensión de Raíz de 5, hablando sobre todo del cine, la cultura, la literatura, que habla sobre los viajes en el tiempo. Por mi parte me despido, yo soy Santi García de Mades y esto es Raíz de 5. Gracias, adiós, adiós.
Bueno, vamos a romper una lanza por la ciencia ficción. Yo, para mí, la ciencia ficción siempre ha sido igual que la fantasía, las han metido en un cajón de literatura de segundo, de literatura menor, y pasa como ha pasado también con los cómics, que empezaron con un formato de relatos en revistas hasta que fue cogiendo entidad propia, y hasta que no existieron los premios Nebula y Hugo y tal, no se le consideraba importante, cuando ha habido obras de ciencia ficción que han hecho avanzar la ciencia o que han recogido y han divulgado la ciencia. La ciencia ficción o la ficción científica es imprescindible y creo que ha sido injustamente tratada. Y me parece que es uno de los géneros. De hecho, siempre se ha nombrado a lo largo de la historia que todos los ritos y las literaturas que si cambian la palabra fantasía por mito, ajá, se vuelve serio el tema. Tanto la India como China, Babilonia, todo el mundo, cuando cambia fantasía por mito, no es que estemos reduciendo o inventando mundos ajenos, sino que es una manera metafórica de explicar nuestra realidad. No es que huyamos de la realidad. Es que a mí no me gusta la ciencia ficción, porque al final está hablando de otras tonterías, de otros mundos. No. Está hablando del nuestro desde otro prisma. Y entonces, bueno, eso hay que saber meternos en el texto y saber que son metáforas. Y que las metáforas nos ayudan a entender la realidad. Así bueno, que viva la ciencia ficción.
Y viva los términos. Qué importante es expresar adecuadamente una palabra. ¿Cómo cambia de llamarlo fantasía a llamarlo mito?
Claro, cuando alguien diga esto es fantástico, dile no, es mítico.
Es mítico.
Y enseguida te coronas.
Dice, ostras.
Bueno, pues Primer, digamos que es la peli más densa. Pero luego tenemos otra más suave.
Más mítica también.
La más mítica, sí. Esta es complicada, ¿eh? Y luego tenemos, pues, alguna un poco más, digamos, más fácil, de fácil digestión, ¿no? Los Cronocrímenes de Nacho Vigalondo.
Buenísimo.
Una película muy buena.
Sí, sí.
Y que usa muy bien los viajes en el tiempo.
Y hablando de presupuestos, también con unos presupuestos discretos, vamos a decir. No,
sí,
no es el Nacho Vigalondo primero ni el último, pero estaba en esa época creciente de su capacidad de, como director y como escritor, porque es un super escritor. Y me encanta porque está muy, es muy fina, es muy, sí, hila muy fino todo.
La ciencia ficción y el terror les pasa que cuanto menos presupuesto tengan, mejor funciona.
Sí, a veces pasa.
En película y en relato, así, saliendo. ¿Por qué? Porque cuanto más teórico es, menos hace falta artificio. Y también por eso se la ha juzgado mal. Pero vamos, que sin embargo la fantasía, como sí que requiere un poquito más de magia, pues a lo mejor le viene bien el presupuesto, ¿no? El Señor de los Anillos con poco presupuesto no...
No sé, no lo veo.
Pero Primer no necesita dinero, ¿no? Bueno, luego Looper. Looper es otra peli de viajes en el tiempo. Ahí lo guapo es que son ilegales en ese universo de la película y están controlados por organizaciones criminales. Ya tenemos como una especie de burocracia de mafia controlando los viajes temporales, que es algo también que podría ser el futuro. Si algo existe, esa tecnología, probablemente va a haber una mafia o va a haber algo donde haya un mercado negro o haya algo ilegal respecto a esa tecnología. Ese es el enfoque que me parece interesante de la película.
O sea, Looper juega mucho con los portales,
sí,
espacios temporales, ¿no? Es como, como si fuera un agujero de gusano, pero hecho en la Tierra y sin que te mate, ¿no?
Sí, sí.
No sé cómo se puede clonar la materia en otro lugar. Eso no hay posibilidad física actual, pero oye, como salto de la ciencia a lo mítico, me mola.
Y cuando alguien se vaya a cabrear porque es impreciso, pues que quite Looper y juegue a Portal, que es un videojuego súper chulo, y dices, pues ya que estamos, hacemos salto entre portales y nos lo pasamos
entre
bien
culturas.
Y no nos enfadamos. Luego, el efecto mariposa, que esté hablando del caos. Este me gusta mucho. La peli, por supuesto, no estamos hablando de rigor, ¿eh? Estamos hablando de cómo han tratado el tema temporal en diferentes medios, ¿no? Entonces, lo guapo del efecto mariposa es que el protagonista viaja a su mente en el pasado y modifica lo que ocurre ahí, y luego hay consecuencias horribles. Entonces está muy bien, ¿no? El caos es el viaje temporal de psicológico, de uno a sí mismo. Que cuando recordamos, estamos haciendo viajes en el tiempo.
Eso es.
Y cuando leemos un libro, viajamos al pasado. Perdona que no parezca científico esto, pero la única manera de viajar al pasado es ver fotos y leer libros.
Exactamente, sí, sí. O viajar. Viajar gratis es leer un libro. Eso...
Efectivamente. Y luego, mira, hay una cosa muy chula que tenemos Interstellar. Interstellar es una de esas películas en las que hay viajes de... No hay viajes en el tiempo, hay dilatación temporal. Que ese es un concepto chulo, físico, en el que se ve la relatividad, ¿no? Y hablábamos, bueno, está el factor Lorentz, que instamos a los oyentes a que investiguen, porque es una ecuación que sirve para calcular la dilatación temporal. Por ejemplo, si alguien se quiere comunicar con una nave que está a un año luz, pues cómo funcionaría esa comunicación. Si va o si vuelve, hay que calcularlo con una ecuación.
Es como una corrección para calcular. No es un envío en ondas, sino claro. Es un envío con una dilatación y se calcularía
cuando llega y la respuesta cuando te llegaría a ti, si hay uno que está en la Tierra estacionario y otro que está moviéndose, y no es lo mismo si va que si vuelve. Es decir, esto es por el físico neerlandés Heinrich Lorentz, que se ganó. Este ganó el premio Nobel de Física en 1902. Perdona por traerte física.
También matemático, así que te lo compro.
Menos mal.
Heinrich Lorentz a tope con nosotros.
Pues en Interstellar ya sabemos que cuando van al planeta este acuático, pues que cada hora equivale a 7 años en la Tierra, ¿no? Eso lo sabemos todos. Y luego hay cosas interesantes, que es la banda sonora, que probablemente hay gente que lo sepa, pero el que no, esto es interesante. La banda sonora se oye un tic cada 1,25 segundos.
1,25.
Y es que equivaldría a un día la Tierra. Entonces, cada vez que se oye un tic, ellos están en el planeta intentando salir de ahí, y cada vez que oye un tic, están perdiendo un día de la Tierra y envejeciendo. El número total de tics que oyes equivale a los 7 años.
Qué bonito.
Entonces es triste y es bonito. Si vuelves a ver la peli escuchando la banda sonora, te da luego más pena pensar en el paso del tiempo de la hija de Matthew McConaughey, ¿no?
Yo digo Interstellar, tú como lo has dicho, Interstellar, ¿no?
Sí, pero vamos.
Me gusta.
Españolizado está muy bien también.
No, pero Interstellar, perdón, es una peli que está tan bien asesorada. De hecho, está asesorada por un físico que fue premio Nobel poco después, Ian Thorpe. Y claro, digamos que se trata muy bien. Digamos que tiene concesiones para contar una historia al final, sobre todo el final es más cuestionable.
La concesión precisamente es el amor como excusa para el viaje temporal. Esa era la otra que...
The Power of Love, ¿no?
Claro, el Power of Love es el final. O sea, ¿por qué se intenta viajar en el tiempo? ¿Por qué se abandona a uno sabiendo que tu hijo va a envejecer y tú no? Por amor, sea tu hijo o sea salvar a la raza humana. Al final se usa un poco esta cosita tan ñoña del amor como motor, pero que al final es lo que nos mueve también. El libro del Anacronópete, el español, la novela que inventa el viaje, el cacharro, ¿no? Porque es un ataúd de hierro para viajar en el pasado, es porque está enamorado de su sobrina y quiere viajar hacia atrás para conquistarla en el pasado. O sea, el amor hace que la tecnología se mueva, ¿no?
Es lo que ordena el caos, o al revés, o lo que genera caos, no lo sé, pero seguro que tiene conexión con el caos.
Y luego, bueno, pues te nombro tres más. Terminator.
Terminator, qué buena.
Terminator podría ser una peli de acción cutre, pero que todo lo envuelva la idea de que venimos del futuro para evitar que una tecnología o una IA nos gobierne o nos vaya a controlar y acabe con nosotros, un tema candente, que puede que, ¿no? Ahora está todo el mundo llamando Skynet a todas las IAs, sí, ya que hablaba de modelos predictivos.
Se cumplió hace poco el día en el que Skynet se hacía consciente.
Sí.
Entonces, estábamos hablando de, eso es el ChatGPT, Skynet es ChatGPT. No, estamos hablando de a otro nivel.
Sí, estamos hablando de otro nivel que puede que llegue o puede que no. Nunca sabes si estas obras son premonitorias o si son barreras para evitar que suceda, ¿no? El tiempo lo dirá y con suerte nos enteraremos.
I want my kids' childhood to be a lot different from mine. My ACEs, adverse childhood experiences, still affect my mental and physical health. Even my relationships. ACEs can involve abuse, neglect, growing up around substance use or other trauma. But I'm learning how to heal and live beyond what happened. For us. So can you. To start your healing journey, go to livebeyondca.org.